Esta es la edición de Forbes México de enero y febrero del 2023. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con el primer artículo en la sección frontal. México suena fuerte en los planes de JBL por Israel Samarrón. La empresa está lista para conquistar los oídos de la generación Z, mientras que en la manufactura de sus productos, México gana fuerza como destino de sus inversiones productivas. Gran parte de nuestra vida diaria está sonorizada por JBL. La compañía de audio suele estar detrás de nuestras experiencias auditivas en hogares, vehículos, conciertos, recintos deportivos, museos, restaurantes, cruceros, centros de convenciones, bares, cines y hasta en lugares de culto, casi en cualquier lugar donde la gente se reúna, dice Dave Rogers, presidente de la División de Estilo de Vida de Harman, una subsidiaria de propiedad de Samsung Electronics. Rogers recibe en exclusiva a Forbes México en Las Vegas, Nevada, por el relanzamiento de JBL Fest, uno de los eventos estelares de la marca, el cual tuvo que ser suspendido los pasados 2 años por la pandemia de COVID-19, pero que en esta ocasión volvió para hacer más ruido con presentaciones de artistas como Martin Garrix o Doja Cat. El directivo se da tiempo para hablar del papel que tiene el país para JBL, de la generación Z o de las innovaciones tecnológicas que están explorando para desbloquear nuevos planes auditivos. Como muchas otras empresas, Harman decidió salir de Rusia por el conflicto que esa nación inició en contra de Ucrania en febrero del año pasado y también se mantiene atenta a la relación comercial de China con el resto del mundo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con México? Es manufactura, este país va a ser más importante que nunca. En Tijuana fabricamos la mayoría de nuestros productos profesionales, que son productos acústicos. Pasamos de un proveedor externo y trasladamos una gran parte de nuestra producción de electrónica a Tijuana, dice Rogers. Muchos expertos y empresarios coinciden en que, derivado del conflicto bélico en Europa del Este, México tiene una ventana de oportunidad única para captar inversión como parte de la relocalización de las cadenas de suministro. Y Harman no es ajena a esta oportunidad. Necesitamos disponer de una fabricación alternativa y México sería una ubicación privilegiada para nosotros, especialmente para alimentar los mercados occidentales del mundo, afirma Dave Rogers desde el Hotel Virgen Las Vegas, sede del JBL Fest de 2022. El oído puesto en la Gen Z. La propuesta conceptual de JBL Fest ha estado muy centrada en la generación Z, esos jóvenes que nacieron y crecieron conviviendo con la tecnología y que hoy acaparan el interés de las marcas. Los Gen Z consumen más música por streaming, buscan más experiencias, son más gamers y JBL, una marca de Harman, quiere estar ahí para sonorizar sus momentos. JBL ya lanzó, por ejemplo, altavoces a prueba de agua y con iluminación sincronizada con el audio, características que son bien acogidas por las generaciones más jóvenes. La Gen Z busca tener una experiencia increíble y nosotros tratamos de estar presentes en estos momentos. Y si hacemos bien nuestro trabajo, esa generación ayudará a extender a JBL a través de los casos de uso de los productos a negocios adicionales en generaciones anteriores, comenta Rogers, quien confiesa que el acercamiento con esta generación no es sencillo, dado que son personas más preocupadas por temas sociales, ambientales, de inclusión y buscan esos mismos valores en las marcas que consumen. Están enfocados en hacer las cosas correctas para la humanidad y la sostenibilidad, y creemos que es la clave para nuestro futuro negocio. Mientras actuemos de una manera socialmente responsable, creemos que serán leales, nos recompensarán. Somos una de las primeras compañías de audio que realmente toma esta medida y no siempre resulta barato, pero es lo correcto. Por lo tanto, gran parte de nuestros productos se construyen desde el punto de vista de encajar en sus vidas, comparte el directivo global de Harman. el sonido JBL. Rogers apunta que la calidad del audio es una de las características que más valoran los consumidores y, por supuesto, todo eso tiene eco en la filosofía de JBL. Uno de los principios básicos que seguimos cuando construimos nuestros productos es que queremos dar el producto con el mejor sonido en cualquier precio, en cualquier categoría en la que competimos. Si construimos un dispositivo doméstico de $500, le hacemos pruebas enormes frente a la competencia para asegurarnos de que el sonido JBL esté presente. Harman tiene un equipo de Golden Ears capaz de calificar la calidad del audio con capacidades que un oyente común no posee. Ellos, dice Rogers, validan el producto para asegurarse de que el sonido sea el mejor. El sonido JBL, como lo llama el directivo, se mezcla ahora también con la calidad del audio que ofrecen las plataformas de streaming. Veremos más y más clientes actualizar su cuenta en busca de un sonido de calidad. La gente también quiere ver excelentes videos y el sonido es un elemento de esa experiencia. Queremos ser dueños de ese espacio. JBL también busca el sonido inmersivo. Los JBL Free X, por ejemplo, son auriculares de sonido envolvente con la firma JBL. O los JBL Tune 230 NC-TWS, que tienen tecnología de cancelación de ruido con dos micrófonos que permiten minimizar las distracciones de audio. Tecnológicamente, hemos invertido mucho en audio inmersivo. Ahora hemos tomado esa experiencia y nos verán expandiéndola en todo el negocio, como, por ejemplo, en estadios deportivos, revela Rogers. En los productos de consumo nos verán avanzar hacia los productos Wi-Fi y a medida que obtengamos más datos anónimos, crearemos mejores productos. Por decir algo, hoy sabemos cuánto tiempo alguien podría estar usando Flip o qué música está escuchando o si está viendo una película. Todo este tipo de datos puede ayudarnos a comprender y crear mejores productos. Tenemos personas que dedican su vida a hacer un gran trabajo investigando cómo se utilizan los productos, así que obtener ese tipo de datos en tiempo real resulta muy benéfico, afirma Rogers. Sobre la presencia de los productos Harman y JBL en la vida cotidiana de los consumidores, Rogers matiza: usted, como usuario final, no presta atención al dispositivo. Este desaparece. Usted disfruta el momento. Nosotros hemos estado en alguno de los momentos más increíbles de la historia, como en el Festival de Woodstock. Estamos orgullosos de ello, pero el usuario final solo recuerda el momento. Eso es lo importante. El próximo artículo está intitulado La búsqueda de Google es la rentabilidad. Julián Coulter, CEO de Google en México, comparte las apuestas de la empresa para el año que comienza, por Andrea Villar. Tras haber vivido tiempos de incertidumbre en los últimos años, Google es hoy más consciente de que su principal objetivo es, no solo para sí misma como compañía, sino para sus clientes, centrarse en la rentabilidad a largo plazo. El CEO de la compañía en México comprende bien este objetivo. Hoy hay más retos macroeconómicos. Recientemente hemos visto que hay un enfoque que da mucha más importancia a la rentabilidad y a optimizar el retorno de inversión de nuestros clientes. Nuestro desempeño ha sido bueno. La cosa más importante para nosotros es que siempre estamos reaccionando al pulso de la economía, el clima laboral, y esto está reflejado en las solicitudes y en las necesidades de nuestros clientes. Siempre estamos avanzando y evolucionando. Si no hacemos esto, vamos a tener problemas, dice Julián Coulter, CEO de Google en México, en entrevista. A medida que la empresa entra en un nuevo año, el directivo asegura que el branding ha cobrado mayor importancia en la estrategia de las empresas para destacarse dentro de los servicios de tecnología. Nos aseguramos de que cada cosa, cada interacción que tenemos con nuestros clientes genere una inversión óptima. Estamos trabajando mucho con los clientes para asegurar que sus marcas brillen, alineando sus objetivos con las marcas, asegura Coulter. Una de las divisiones en las que más se ha centrado la empresa en los últimos años es Google Search, donde han visto evolucionar los tipos de búsqueda desde que estalló la pandemia. En la actualidad, alrededor del 40% de las búsquedas diarias son nuevas. Esto, explica Coulter, supone un gran valor para las marcas, ya que significa que pueden tener una mayor amplificación en sus palabras de búsqueda y de las necesidades desconocidas de sus clientes. Mucho se refleja también en el hecho de que hemos visto una disminución de la fidelidad a las marcas. Es un fenómeno global y se debe a que los consumidores tienen más información y son más sensibles a diversas variables como el precio. Además, durante la pandemia estaban mucho más abiertos a probar cosas nuevas, añade Coulter. Este cambio en el comportamiento de los consumidores también se ha reflejado en un descenso del gasto de los anunciantes en algunas áreas de Google, según declaró Ruth Porat, directora financiera de la empresa, en la conferencia con inversionistas sobre los resultados del tercer trimestre de 2022. Aunque Coulter está de acuerdo, añade que los acontecimientos macroeconómicos, como la inflación y el conflicto en Europa, también han influido en este fenómeno a escala mundial y en todos los sectores. En su estrategia publicitaria, Google empezó a monetizar YouTube Shorts el año pasado. Este segmento, hasta ahora, ha tenido un buen nivel de interacción, ya que, hasta el año pasado, contaban con 1.500 millones de usuarios al mes y 30.000 millones de visualizaciones diarias. Vamos a empezar a amplificar la monetización de Shorts en muchas más maneras al inicio de 2023. Por la atracción que tiene la plataforma, vamos a tener la oportunidad de dar muchas más opciones y flexibilidad a nuestros clientes y creadores de contenido, dice Coulter. El video en formato corto se ha convertido rápidamente en una pieza clave en las estrategias de las principales redes sociales con el fin de competir con TikTok, la aplicación más descargada del mundo, y que se espera que alcance los 955 millones de usuarios en 2025, de acuerdo con Statista. Ante esta realidad, Coulter apuesta porque la cercanía de Google con sus creadores para alinear al máximo la propuesta o personalidad de un creador con la propuesta de una marca sea lo que les haga sobresalir a largo plazo y, con el tiempo, cerrar la brecha de monetización entre los contenidos cortos y largos en YouTube. Conocemos la potencia, el poder de un creador para apoyar una marca, y eso se refleja en las ventas. Cuando se habla de TikTok, se menciona mucho a la generación Z y a los millennials. Nuestros esfuerzos están muy centrados en ofrecer nuevos formatos y opciones en la plataforma y poder seguir conectándolos de la mejor manera. Shorts en YouTube está generando audiencias gigantescas, no solo a nivel mundial, sino también en México. Vale la pena mencionar que YouTube tiene 70% más audiencia en México, en todas las pantallas, que el siguiente canal o jugador en el país. Entonces, no se puede subestimar la importancia y la penetración de YouTube en el país, asegura Coulter. En el caso de YouTube Premium, un servicio de suscripción que ofrece la plataforma, lanzado en 2018, la compañía también cree que tiene gran potencial debido al atractivo de los contenidos musicales entre las generaciones más jóvenes, que puede aumentar el uso de la plataforma. Hasta noviembre de 2022, YouTube Music y Premium superan los 80 millones de suscriptores de pago a nivel mundial, incluidos los usuarios que utilizan las pruebas gratuitas. Respecto a la postura de Google sobre el metaverso, Coulter cree que, a nivel general, la tecnología aún está en pañales y no muchas empresas tienen una visión completa y segura de cómo llevarán a la vida el metaverso en sus propias plataformas. Es un trabajo en curso, pero estamos invirtiendo mucho en investigación y desarrollo a nivel global para ver cuál es la mejor manera de materializarlo, reflejando también los valores de Google. Es una gran apuesta de futuro, pero es pronto para saberlo, afirma Coulter. Para el año que arranca, A Coulter le resulta complejo precisar cuáles son las principales apuestas de Google en el país entre todas sus divisiones. Sin embargo, el directivo reconoce que el segmento de pymes es un área que seguirán impulsando por lo que representa económicamente. En 2022, este segmento aportó el 52% del Producto Interno Bruto, el PIB, y genera el 72% del empleo en el país. Además, la digitalización de estas empresas no es una moda pasajera, es una tendencia a largo plazo. Nos estamos enfocando en ella. Si los ayudamos a desarrollar sus negocios, ayudaremos a estimular la economía, dice. La firma reconoce que hay muchos retos desconocidos que podrían interponerse en la persecución de sus objetivos este año. Sin embargo, confía en que cada división de la empresa tiene sus fortalezas para resistir a largo plazo. No sabemos lo que va a pasar. A menudo somos el pulso de la economía y tenemos que navegar y ser muy ágiles para superar muchos de los retos a los que nos enfrentamos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, dice Coulter. Y ahora, en la sección de opinión, 10 temas para reflexionar en 2023. Alejandro Padilla, articulista invitado, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión de Grupo Financiero Banorte ni sus subsidiarios o filiales. Inicia un nuevo año con un alto grado de complejidad. Por ello, este artículo tiene como fin reflexionar sobre 10 temas que serán cruciales en el mundo durante 2023 y que podrán determinar el comportamiento de la economía y los mercados financieros, además de moldear las estrategias de todos los tomadores de decisiones. 1. Factores geopolíticos. Probablemente el tema geopolítico más importante de 2023 continuará siendo el conflicto entre Ucrania y Rusia, que dio inicio en febrero de 2022 y probablemente se extenderá por algunos meses más. Sin embargo, no hay que perder de vista las tensiones entre Estados Unidos y China, presiones sociales y políticas en Perú, Brasil, Irán y varios países más, así como los desafíos que enfrenta actualmente la globalización. 2. Posible recesión global. En 2023, la economía mundial probablemente enfrentará importantes vientos en contra. El FMI y otros organismos multinacionales han advertido sobre una posible recesión el próximo año, pero con un comportamiento heterogéneo entre países y regiones. 3. Inflación y política monetaria. Los altos niveles de inflación continuarán siendo uno de los desafíos más importantes para consumidores, empresas y quienes implementen las políticas públicas. Si bien en meses recientes se ha observado cierta moderación en las presiones en precios, la inflación permanece elevada en el mundo. Esto llevará a la mayoría de los bancos centrales a continuar restringiendo condiciones monetarias. 4. Normalización en las cadenas de suministros. Los procesos de producción y logística se vieron fuertemente afectados durante la pandemia de COVID-19. Los choques de oferta generaron afectaciones en un sinnúmero de industrias. Es probable que el año 2023 sea un punto de inflexión y continúe el curso de la normalización de las cadenas de suministro. 5. Secuelas de la pandemia. Luego de 3 años de COVID-19, el mundo ha aprendido a transitar hacia una nueva normalidad. Sin embargo, todavía existen muchas secuelas que ha dejado este coronavirus en distintos frentes. Uno de ellos es la política tan restrictiva en China para hacer frente a rebrotes, lo cual ha ocasionado disrupciones en el comercio internacional, presiones sociales y otros factores. 6. Comportamiento de materias primas. Se espera cierta moderación del precio de algunos commodities en 2023 como resultado de los efectos de la posible recesión global y la normalización en cadenas de producción. Sin embargo, es muy probable que veamos un comportamiento diferenciado entre subgrupos de materias primas. 7. Nearshoring y nuevas tendencias en el comercio internacional. En este 2023 continuaremos observando cambios en las estrategias de las empresas para reubicar los procesos productivos a lugares mucho más cercanos a los centros de consumo final. 8. Transición energética. Desde hace algunos años, el mundo ha buscado una transformación en la generación, distribución y uso de la energía hacia procesos más limpios, seguros y financieramente viables. 9. Transición digital. La economía continuará evolucionando hacia un mundo digital gracias a conceptos relacionados con la cuarta revolución industrial. La pandemia de coronavirus ayudó a la adopción más rápida de procesos tecnológicos en distintas industrias y probablemente en este año podrán exacerbarse los factores que impulsen la economía digital. 10. Sustentabilidad. En 2023 continuarán los esfuerzos para implementar políticas públicas y empresariales, ASG, que permitan un crecimiento y desarrollo económicos más sustentables. Y otro artículo en la sección de opinión. En prensa, no habrá mal que dure 100 años, por Alejandro Jiménez, articulista invitado, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Nada hace pensar que la relación prensa-Estado mejore en el año que comienza. Conducida con total prejuicio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, desde el inicio de su administración, construyó una narrativa muy básica, pero hostil, donde los periodistas están al servicio de los poderes conservadores y por eso lo critican, porque perdieron privilegios y ya no se les paga desde el poder y están enojados. Si bien suele concentrar su crítica en 5 o 6 columnistas de carácter nacional, cuya crítica claramente le duele, al final termina generalizando su rechazo a la industria. Muerden la mano de quien les quitó el bozal, parafrasea a Gustavo A. Madero, cuando, dentro de su ficción maderista, se quiere equiparar con Francisco I. Maderero. Conforme se afianza la polarización social y política que él mismo alienta todas las mañanas, se ha vuelto más intolerante a la crítica al grado que sugerir que su sección ¿Quién es quién en las mentiras de la prensa? Ya no sea semanal, sino diaria. Segmento que ha sido condenado incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un atentado a la libertad de expresión. El gobierno federal tiene 4 grupos periodísticos preferidos que concentran casi el 40% del gasto de la publicidad oficial, perpetuando la discrecionalidad con que se manejaron en ese tema gobiernos anteriores, pese a que existe un exhorto de los ministros de la Corte para que abandone ese esquema. El grupo parlamentario de Morena en Cámara de Diputados ha hecho oído sordo para cumplir tal sentencia. Y, aún así, en medio de este embate gubernamental, los medios de comunicación nacionales se están reconvirtiendo a los nuevos mercados y audiencias en un proceso no exento de dolor y sacrificio, pero que está redituándole en audiencias digitales récord con millones de visitas diarias a sus sitios. Sin publicidad oficial, con aumentos en insumos como el papel, en casi 200% durante la pandemia, los medios impresos migran a otros formatos, de modo que esa industria a la que desprecia el presidente sigue viva y actuante. Es más, los aspirantes de la presidencia de la República dentro de Morena, las famosas corcholatas, sin romper con su jefe máximo, se han acercado a los medios que su jefe repudia. Han dado entrevistas, platican en corto con columnistas y directivos de medios, en un reconocimiento tácito de que es insostenible perpetuar el modelo de pleito de López Obrador. Es posible que López Obrador haya roto ominosos pactos de complicidad entre algunos varones de los medios de comunicación y el gobierno mexicano, y que los siguientes gobiernos no den marcha atrás hacia las evidentes zonas grises de esta relación ya saneada. Sin embargo, ¿No será en esta administración cuando regresen los tiempos de concordia y entendimiento, donde la prensa pueda hacer su trabajo crítico sin que reciba andanadas de insultos desde el poder todos los días? No hay mal que dure 100 años. Y ahora en la sección de soluciones, por Andrea Villar. Otra oportunidad para las devoluciones. Todos los días, devoluciones de productos comprados online acaban en un almacén sin dueño. Esta startup mexicana que actúa como tercero para los vendedores se ocupa de este problema. Las devoluciones de mercancías se han convertido en un dolor de cabeza para los negocios que participan en el e-commerce, ya sea porque el pedido fue cancelado en mitad del camino o porque no cumplió las expectativas del cliente. Las marcas que participan en las plataformas de comercio electrónico terminan con un inventario de productos para el que no tienen tiempo ni un sistema para hacer frente. Es difícil que las empresas vuelvan a poner estos productos en el mercado, tienen en cuenta que ya han sido abiertos o manipulados. A veces también están en perfecto estado y se devuelven porque el cliente no ha sabido utilizarlo o no cumple determinadas características. El producto está bien, pero ya no se puede comercializar como nuevo. La estructura de las firmas de comercio electrónico está diseñada para vender productos nuevos y, cuando ocurre algo así, es muy difícil que los vuelvan a listar en un sitio y les reserven espacio de almacenamiento que es muy valioso en este negocio. Entonces, es más fácil buscar a un tercero, como nosotros, para liquidar estos productos, dice en entrevista Rodolfo Pérez, cofundador y director comercial de Redlick. Las devoluciones, también conocidas como logística inversa, es todo aquello que pasa con el producto después de la venta de este, lo que puede traducirse en su reparación, reempaque y reventa. A nivel mundial, los costos de las devoluciones ascienden a 642 mil millones de dólares, MDD. En 2020, el mercado mundial de la logística inversa se valoró en 635.600 millones de dólares, mientras que para 2028 se espera que el tamaño del mercado de la logística inversa supere los 958.000 millones de dólares, según datos de Statista. Redlick se originó a partir de lo que Rodolfo y su socio Carlos Tello presenciaron mientras trabajaban en China en una empresa de comercio electrónico. En la actualidad, la firma, a través de Marketplaces en México, liquida los inventarios de devoluciones comprando lotes de productos a diferentes empresas y Marketplaces que luego venden a través de tienda Comet. Carlos y yo veíamos muchas devoluciones y no encontrábamos una solución para gestionarlas en países como México o Brasil. Es difícil para los vendedores porque, esencialmente, un negocio de comercio electrónico no considera la gestión de las devoluciones en su inicio. Está preparado para vender al cliente final, pero no para gestionar el volumen de devoluciones, explica Pérez. De acuerdo con el emprendedor, en México es un asunto al que todavía no se le presta mucha atención, como sí sucede en Estados Unidos, donde incluso existe una asociación para atender las devoluciones. Desde que inició sus operaciones en junio de 2020 hasta la fecha, Redlick ha entregado más de 25.000 pedidos a clientes de México, Chile y Brasil. Hasta el momento, Redlick se ha financiado mediante bootstrapping y ahora pretende levantar capital para fortalecer sus operaciones en México, Chile y Brasil. En 2021, la startup incrementó sus ventas en más de un 300% respecto a 2020, mientras que este año está creciendo entre un 50 y un 60% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos de la misma empresa. Y ahora en la sección Negocios, un artículo por Roberto Aguilar. México, dulce bocado para Mondelez. Dirk van de Put, CEO de Mondelez Internacional, y Oriol Bonaclocha, presidente de la compañía en México, compartieron los pormenores de su reforzada estrategia tras la adquisición de Ricolino, empresa que fuera propiedad de Grupo Bimbo. Uno de los jugadores más importantes del mercado de snacks en el mundo protagonizó la adquisición más relevante en el mercado nacional de dulces, golosinas y chocolates. Es una operación valuada en 27 mil millones de pesos. Mondelez Internacional adquirió todo el portafolio de marcas de Ricolino, que era propiedad del grupo Bimbo, lo que le permitió duplicar el tamaño de su negocio, incrementar su plantilla con la incorporación de 10.300 colaboradores, aumentar su infraestructura a 6 plantas y, en conjunto, operar más de 3.000 rutas de entrega directa y más de 900.000 puntos de venta tradicionales. Además, se convirtió en un fuerte competidor en la categoría de chocolates en el país. Y en línea con las tendencias globales, Mondelez International desarrolló una estrategia llamada Mindful Snacking, consumo consciente de snacks, que busca mejorar y empoderar la forma en que las personas consumen estos productos. De hecho, a nivel global, hay 17% de los ingresos de la compañía provienen de snacks en presentaciones con control de porciones. Dirk van der Put, CEO de Mondelez International, y Oriol Bonaclocha, presidente en México de esta compañía, compartieron con Forbes México pormenores de su reforzada estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Mondelez con la adquisición de marcas tan relevantes en México? Dirk van der Put. La idea fue comprar Ricolino para hacer crecer las marcas, modernizarlas si fuera necesario, aportar más innovaciones, probablemente poner las marcas en otros países, ya que seguro estarán en Estados Unidos. Queremos aprovechar la distribución que lograremos juntos, que será mucho más grande, para poner los productos en muchas más tiendas, tener una presencia más fuerte y, a través de las sinergias que lograremos en gastos, invertir más en el negocio. Es todo un plan estratégico para hacer que este negocio crezca más rápido juntos. Claramente, las marcas de Ricolino juegan un rol muy importante en todo esto. México, con su tamaño y población, representa una oportunidad más grande que el negocio que teníamos anteriormente. Entonces, nos reforzamos para hacer un negocio más completo. ¿Cuál es la opinión del cambio de las tendencias de consumo y de satanizar ciertos alimentos? Considero que lo que funciona es la educación. Hay direcciones que toman algunos países, pero creo que es mucho mejor educar a los chicos en las escuelas, entender que hay un balance en la nutrición. Nosotros queremos ser parte de esta solución y trabajar juntos con gobiernos, con las ONG y con todos. Entonces, ¿la solución podría ser un producto híbrido, un snack sano? Dirk van der Put. Tenemos como propósito ofrecer el snack correcto en el momento correcto, hecho de la manera correcta. El snack correcto depende del momento del día, de lo que es importante para el consumidor, quien puede ser un poco más indulgente, pero también más saludable. Entonces, nuestra idea es ofrecer una amplia gama y ayudar bien al consumidor a tomar decisiones informadas. Estamos aumentando mucho la oferta de snacks saludables. El otro tema importante de entender es el punto de vista del consumidor. Lo que el consumidor considera como sano no es tan evidente en estos días, porque mucha gente piensa que, aunque un alimento tenga mucha azúcar o sal, si es local y natural, es saludable. De allí la importancia de que los consumidores dispongan de toda la información. La coyuntura de mayor inflación, efecto bélico, disrupción de las cadenas de abasto, ¿cómo afecta a una empresa global como Mondelez? Estamos en un punto que no habíamos visto en el mundo entero en los últimos 30 o 40 años. Hay varios factores. Primero, la pandemia que afectó las cadenas de abasto. Después, la guerra en Europa que provocó una disrupción de varias materias primas como el trigo y muchas otras. En medio de todo esto, hay gastos de transporte mucho más altos. Se combinó una inflación y una alta volatilidad en el mundo. La única manera de enfrentar todo esto fue aumentar precios, porque el impacto fue muy grande e importante, pero al final la elasticidad ha sido muy baja. Mondelez tiene una vocación global de crecer vía adquisiciones, pero ¿hay espacios para más oportunidades en México? Seguro, siempre hay espacio, pero depende de las oportunidades que hay en el mundo y también en México. Nuestra idea es participar en algunas categorías que mundialmente son importantes para nosotros, porque donde somos los jugadores principales y donde tenemos nuestra mayor experiencia es en galletas, chocolates, pastelería, barras saludables y confitería. Siempre estamos tratando de crecer orgánicamente. Hoy ya tenemos varias marcas en México, pero por ejemplo, si existiera una oportunidad de adquirir una marca de alimentos Health and Wellness, seguro estaríamos interesados. Nuestra idea es, si nos puede reforzar y acelerar nuestro crecimiento, entonces lo estudiamos. México es uno de los países más importantes para la firma en Latinoamérica, región que en el tercer trimestre del año reportó un crecimiento de 31,6% y de 30% en el acumulado del año. ¿Cuánto tiempo tardó la evaluación y análisis de una adquisición de ese tamaño? Primero, tuvimos prácticas con el vendedor, Daniel Servich, CEO de Bimbo, y yo nos conocemos desde hace varios años, hablamos muchas veces y al final me dijo que estaba interesado en hacer algo. Organizaron un proceso de venta en el cual no fuimos los únicos participantes. Así, entre el primer momento en que le pregunté si había una oportunidad y el cierre del acuerdo, pasaron más de 3 años. Nosotros queríamos reforzar nuestra presencia en México desde antes y la pandemia no cambió nuestra opinión de que México es un país muy importante para Mondelez y en el que teníamos espacio para crecer. ¿Están seguras las fuentes de empleo? ¿Cuál es el plan de integración, Oriol Bonaclocha? Muchas de las categorías son complementarias, entonces, por definición, no tiene que darse una reducción de empleos, incluso a nivel plantas. En las que tenemos se producen unas cosas y otras en las plantas que ellos en Ricolino tenían. Este es un caso basado mucho más en crecimiento. Sí buscaremos sinergias de escala en compras y otros elementos, pero es un business case hecho para crecer y expandirnos, de acelerar un negocio más allá de cómo lo hacían solos, porque juntos podemos hacerlo mejor. Uno de los motivos por los que se adquirió Ricolino fue precisamente por el talento de su gente. Vamos a multiplicar por 4 el número de rutas que tenemos solo por unirnos y al final lo que buscas es incrementar la cobertura. Si hubiera alguno duplicado, pues te vas a otro lado y también incrementas la cobertura. Y con la compra, uno de cada 7 colaboradores de Mondelez Internacional trabajará en México. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Dirk van der Put. Nuestro día 1 fue el 1 de noviembre de 2022 y fue cuando creamos Mondelez Snacking México, que es la unión de las dos compañías, y estimamos un proceso de integración que, dependiendo del área, tardará entre 12 y 18 meses. Mientras tanto, seguiremos operando con unas áreas totalmente separadas, otras ya conjuntas, y entonces, dependiendo de la madurez del área, iremos cerrando este proceso de integración. La operación ya se liquidó. Nos quedaron 2 países, Honduras y Nicaragua, donde no tenemos todavía la validación de las autoridades de competencia y, de momento, quedaron fuera. Pero el compromiso es que, en cuanto tengamos el permiso, las vamos a incorporar y pagar una parte minúscula adicional porque es un negocio muy pequeño en estos países. Continuando con la sección negocios, el turismo toma vuelo por José Roberto Arteaga, enviado. Julia Simpson, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, habla con Forbes México sobre el destino de la industria turística en el mundo. Riad, Arabia Saudita. Julia Simpson camina entre representantes de diversas empresas turísticas del mundo y figuras de la región árabe, quienes asisten a ver el renacimiento del turismo tras la pandemia de COVID-19. La figura de la ejecutiva europea se eleva en el escenario principal del The Ritz-Carlton de Riad y sonríe satisfecha. Todos los asistentes saben que tiene motivos para hacerlo. Siempre estamos sonriendo porque el turismo es una industria de sonrisas, afirma. En entrevista a Julia Simpson, quien es presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, tras haber reunido a 300 delegados internacionales en la edición 22 del Global Summit. A 580,9 kilómetros de la capital de Arabia Saudita, Riyadh, en Qatar, las personas viven la euforia del Mundial de Fútbol y miran sorprendidas la capacidad de las autoridades árabes para organizar un evento internacional. Mientras el mundo del turismo se sorprende también ante el banderazo de una industria que quiere recuperar el crecimiento previo a la pandemia. Simpson es optimista y cree que ni los fantasmas de una recesión económica en 2023 o la presión inflacionaria pueden nublar la meta de crecer en grande. Y es que el organismo turístico mundial estima que la industria registrará una tasa de crecimiento anual de 5,8% durante la próxima década, mientras que supera los estimados de crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, que se ubica en el orden de 2,7%. En la primera quincena de noviembre de 2022, nuestro país registró un aumento en los precios de los productos de 8,14% en términos anualizados, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, una tasa que se aleja del objetivo ideal del Banco de México, que la ubica en un rango de 3%. Julia Simpson es una gran apasionada del turismo, pero se considera al mismo tiempo una mujer que siempre mantiene los pies en la tierra y busca que su cargo le permita trabajar en beneficio de los miembros de la organización que encabeza. La realidad es que estoy al servicio de los negocios que están en el WTTC y eso me hace sentir muy humilde, dice la ejecutiva. Una mujer de altos vuelos. Julia Simpson siempre pone la mirada en las metas más altas. Durante 14 años, la ejecutiva se desempeñó dentro del sector de la aviación comercial y formó parte de puestos clave en British Airways e Iberia, además de ser jefa de gabinete en International Airlines Group. Asimismo, fue asesora principal del primer ministro de Reino Unido, con participación en varios puestos en el sector público británico, como fue el caso del Ministerio del Interior y el Departamento de Educación y Empleo, por mencionar algunos. Desde el 15 de agosto de 2021, fue nombrada encargada del WTTC, organismo privado que previamente había sido encabezado por la exfuncionaria mexicana Gloria Guevara Manso, quien fuera titular de la Secretaría de Turismo durante el gobierno de Felipe Calderón. Será un gran privilegio liberar al WTTC, que ha enfrentado la peor crisis de nuestra historia. Viajes y turismo desempeñan un papel crítico para nuestras economías de todo el mundo, manteniendo 330 millones de empleos. El sector de los viajes y el turismo ha demostrado un verdadero liderazgo en la reapertura del mundo de forma segura, dijo Simpson al ser anunciada en su actual cargo. La presidenta y CEO del WTTC se alegra de que el sector turismo tenga una participación creciente de mujeres en su ámbito de acción. Aún falta un número suficiente de mujeres para alcanzar la igualdad en los niveles directivos. Eso es aún un problema y durante la pandemia de COVID-19 la situación ha empeorado, dice. Simpson afirma que es importante no perder de vista la lucha por abrir más espacios a las mujeres en el mercado laboral, ya que, de no ser así, podría darse un retroceso en la lucha de la población femenina por más lugares de participación. Ella misma busca impulsar este avance. El llamado de Simpson también se centra en acabar con la violencia hacia las mujeres en los diversos ámbitos sociales. Las mujeres a veces sienten miedo porque están amenazadas y dicen, yo no voy. Es eso lo que tenemos que corregir, explica. En la actualidad, 50% de las personas contratadas en actividades turísticas son mujeres, pero siempre hay espacio para sumar a nuevas ejecutivas dentro del segmento de servicios. El regreso del turismo. Simpson recuerda que durante la pandemia de COVID-19, ella no detuvo sus actividades profesionales en Londres, ya que a pesar de trabajar en el sector aéreo, el cual tuvo que frenar sus servicios al turista, los aviones levantaron el vuelo para entregar vacunas y medicamentos. El turismo vivió la etapa más complicada de toda su historia, pues hemos perdido un 50% de nuestro valor como industria global y hay compañías que han desaparecido. En México, el sector resulta muy interesante porque se mantuvo abierto al mundo y solo bajó 33% el valor de su industria turística. El gobierno mexicano decidió mantener las fronteras abiertas al turismo y eso ayudó a las empresas a recuperarse de forma más acelerada. Lo hicieron muy bien, dice Julia, quien cree que el PIB de México crecería un promedio de 2% durante la próxima década, con una aportación del turismo a la actividad económica de 3,2%. Para la presidenta del WTTC, no es tan importante una inversión millonaria, sino la visión y la estrategia de los países para recibir al turismo. En México existe un sector desarrollado y el tema es saber cómo exponer sus joyas del turismo, pues es un país bellísimo, ideal para atraer al turista de lujo, pero también al que tenga menos poder adquisitivo, dice. Ahora la pandemia ofrece una oportunidad para pensar el turismo de una forma distinta, ya que los actores políticos a veces no comprenden el desarrollo de la industria para mirarla como un ecosistema que beneficia a las comunidades y la sostenibilidad. El nuevo reto. Julia Simpson está convencida de que tras la emergencia sanitaria, lo importante es avanzar en temas de sostenibilidad, un esfuerzo que comparten los destinos turísticos y las empresas de la industria. El turismo apuesta por acelerar el crecimiento de su PIB mundial, pero sin sacrificar al planeta. Entre 2010 y 2019, el PIB del sector creció 4,3%, al mismo tiempo que su huella climática se incrementó tan solo en 2,4%, de acuerdo con la primera investigación ambiental y social que han realizado el WTTC y el Centro de Turismo Global Sostenible en Arabia Saudita. En el pasado, las estimaciones apuntaban a que el sector global de viajes y turismo era responsable de 11% de la emisión de gases contaminantes, mientras que en 2019 su impacto fue de tan solo 8,1% a nivel mundial. En este sentido, el reto es seguir avanzando en la desvinculación del impacto económico y la generación de gases de efecto invernadero. El 8,1% es la apuesta en el suelo. La clave es ser más eficientes y desvincular el ritmo al que crecemos de la cantidad de energía que consumimos. A partir de hoy, cada decisión, cada cambio, conducirá a un futuro mejor y más brillante para todos, asegura la presidenta y CEO de WTTC. Estos resultados favorables se encuentran asociados a los avances tecnológicos y la eficiencia energética que han tenido las industrias relacionadas con los viajes y actividades turísticas. Sin embargo, los resultados y objetivos del turismo deben ser acompañados por los gobiernos para establecer un marco de acción. Necesitamos un enfoque firme, férreo, para aumentar la producción de combustibles y aviación sostenibles con incentivos gubernamentales. La tecnología para lograrlo existe. También necesitamos un mayor uso de energía renovable en nuestras redes nacionales, de modo que cuando encendemos una luz en una habitación de hotel, se esté utilizando una fuente de energía sostenible, comenta Julia Simpson, quien sonríe de nuevo y se prepara para regresar a su actividad favorita. Escalar montañas. No por nada, su próxima meta es llevar al turismo a la cima. Me encanta escuchar a las aves, pues vivo en Londres, dice. En la sección Life, una nueva historia por Manuel Grajales. Tras la reconfiguración de Pierre Cardin, la casa de moda está lista para proyectarse hacia el futuro sin olvidarse de su notable pasado. Un escenario futurista y un cohete a escala real marcaron uno de los momentos más icónicos de la Semana de la Moda en París a inicios de 2022. Se trataba del regreso triunfal de Pierre Cardin a las pasarelas. Con ello, la casa de moda francesa dejó claro que estaba renaciendo una vez más. Tras el fallecimiento en 2020 del célebre diseñador que irrumpió con fuerza en la escena de la moda internacional, al impulsar el prêt-à-porter durante la posguerra, la firma se vio inmersa en una reestructuración que la llevó a repensar su futuro. Cuando estuvo lista para volver, lo hizo con el mismo despliegue de espectacularidad como lo hacía su fundador. Sin embargo, esta vez es Rodrigo Basilicati Cardin, sobrino del reconocido modisto, quien encabeza el camino que tomará la firma con la encomienda de mantener su legado. Es importante respetar el pasado, pero no copiarlo siempre, reflexiona durante la entrevista con Forbes Life. El encuentro se da en el Museo Soumaya, en la Ciudad de México. Con la cultura como testigo en ese lugar icónico de la capital del país, el presidente de la Maison no escatima al asegurar que su visión pretende encontrar la fórmula perfecta donde el pasado se entreteja con el futuro para hilvanar una nueva historia. Legado que trasciende. A los 25 años, Pierre Cardin ya dirigía el taller de Christian Dior en París. Más adelante, un rechazo para formar parte de Balenciaga fue el impulso que lo decidió a fundar su propia firma. Con ello, junto a André Courrèges y Paco Rabanne, se convirtió en uno de los artífices que revolucionaron la escena en la moda europea. Desde entonces, los estampados geométricos, los patrones rectos y las prendas unisex se volvieron el sello característico de una propuesta que trasgredía los cánones tradicionales para mostrar una mirada renovada. Esto lo posicionó entre las personalidades más importantes en la industria de la moda, que vistió tanto a Salvador Dalí como a Rita Hayworth o a los Beatles. Con el paso del tiempo, el diseñador, quien falleció a la edad de 90 años, comenzó a alejarse de las pasarelas y también de quienes tenían las licencias de la firma. Una estrategia que fue parte fundamental para destapar la revolución impulsada por esta casa de modas. Por ello, una de las primeras estrategias que busca retomar Basilicati es volver a acercarse a estos licenciatarios y trabajar de la mano con sus diseñadores bajo la encomienda de establecer cuál es el estilo Cardin. Para instaurar un vínculo fuerte con esta visión, el presidente de la Casa de Moda se encuentra inmerso en una gira mundial, la cual tiene un significado importante, puesto que en 2022 se celebraron los 100 años del nacimiento de Pierre Cardin. De allí que la colección que presentó la firma en el Museo del Aire y el Espacio en Le Bourget llevara por nombre Cosmo Core 3022. Representó el centenario de mi tío, pero proyectado 1000 años hacia el futuro. El objetivo, acentúa, es mostrar una mirada adelantada y vanguardista. Mi estímulo es encontrar textiles sostenibles, expresa con emoción. México en el diseño. Una parte fundamental de este proceso de evolución lo tendrá México, no solo porque era uno de los países preferidos de Pierre Cardin, sino porque la compañía ha fijado su mirada en el país para, desde aquí, desplegar una ofensiva en el continente americano. La estrategia consiste en implementar la producción de nuevas licencias y productos para la exportación a Canadá y Estados Unidos, así como idear una línea completamente nueva bajo el sello de Hecho en México, dirigida en particular a un público joven. A pregunta expresa, Basilicati reflexiona acerca del especial interés que la firma tiene por México y responde: a diferencia de otras culturas, aquí la gente corre riesgos, improvisa y resuelve. Si hay que hacer algo, lo hacen. Desde su perspectiva, esto es parte del valor agregado que les ofrece el país. De esta forma, a la firma le será más sencillo proponer desafíos innovadores, a partir de los cuales forjar un nuevo rostro que definiría la identidad de Pierre Cardin hacia los años por venir, siempre respetando un legado que ha trascendido las generaciones. En la silla del director, por Forbes Staff, Para él, la cultura se ha convertido a lo largo del tiempo en el rostro y en la personalidad de cada pueblo. Por eso, Demian Bichir considera que el cine se ha transformado en la vía que un país tiene para exponer ante el mundo su esencia y su legado. La literatura, la música e incluso las artes malabares forman parte de esa expresión cultural. Por ello, buscó integrarlas en uno de sus proyectos cinematográficos más personales a la fecha, un cuento de circo y A Love Song, el cual se estrenó en la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. La elección de este recinto no fue casualidad, porque ahí el visitante asume su derecho a la cultura y se adentra en los terrenos del arte, la convivencia y la diversidad. Ver una película en este espacio es incluso un acto de resistencia desde la óptica del autor. En cuanto a la trama, refiere: esta historia surgió de muchos pretextos de la obligación que quise autoimponerme para terminar un largometraje, aunque no pensaba rodarlo. Con esta, su ópera prima, Demian dio un paso importante como director de cine. Pero, lejos de verlo como algo extraordinario, él considera que es parte de una evolución orgánica. Muchos de los colegas con los que he trabajado en películas o series hemos asumido el papel de productores o directores sin el crédito porque nuestro punto de vista y nuestra voz es tomada en cuenta por todo el equipo hasta para montar una escena. Lo más valioso que ve el también escritor respecto al ejercicio de dirigir es el aprendizaje que se obtiene en este proceso de realización. En 2011, el mexicano fue nominado al Oscar como mejor actor por su trabajo en la cinta A Better Life, una producción que estuvo bajo la dirección de Chris Weitz. Esta conquista se suma al galardón de los premios Ariel, que recibió en 1995 como mejor actor por su interpretación en el largometraje titulado Hasta Morir, un proyecto que estuvo bajo la batuta del mexicano Fernando Sariñana. Próximamente, Demian Bichir compartirá escenas con la veracruzana Salma Hayek en la producción Without Blood, una adaptación del bestseller del novelista italiano Alessandro Baricco, que será producida por la actriz y productora estadounidense Angelina Jolie. Y así llegamos al final de la lectura de Forbes México de enero-febrero 2023. Soy la voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta luego.